El entorno es uno de los más duros a los que puede enfrentarse el ser humano. Para que te hagas una idea, en esa parte del planeta Tierra se han llegado a registrar 93 grados bajo cero. En invierno, cuando el mar se congela, adquiere un tamaño equivalente a la extensión de Estados Unidos y México juntos. Bueno, pues precisamente allí, a más de 31.000 kilómetros de casa, se encuentra la base de nuestro ejército de tierra, la Gabriel de Castilla. Allí se está llevando a cabo la 31ª campaña antártica 2017-2018. Entramos en el mundo de la ciencia con Repsol y los mejores expertos, Jorge Alcalde, director de la revista QO. George, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, ¿por qué son necesarias estas expediciones? Y claro, ¿por qué va el ejército o la armada hasta allí y no solo van científicos?
Bueno, evidentemente son necesarias porque la Antártida es uno de los mayores reguladores de la vida y del clima en el planeta. Es evidente cuando lo vemos, cualquiera de los polos, el polo norte, el polo sur, en este caso estamos hablando del polo sur, está lleno de hielo, las extensiones de hielo que hay en la Antártida son más grandes que en ningún otro lugar del planeta. Eso genera una circulación de viento y de corrientes marinas que repercuten en toda la Tierra. El océano Antártico está relacionado con el resto de océanos del planeta, de manera que la transmisión de corrientes de salinidad, de acidez, que se pueda producir ahí, pues, condiciona la vida en todo el globo. Y además porque es una de las pocas zonas del planeta que nos quedan sin explorar, sin explotar, y por eso precisamente hay que protegerla. Hay que protegerla porque además no pertenece a un solo país, por eso hay bases militares cumpliendo su misión, y por supuesto pertenece a toda la humanidad, por eso también hay expediciones científicas, como la del buque Hesperides, en el caso español, que nos van a dar conocimiento a toda la humanidad por igual.
¿Nos vamos hasta allí?
Claro que sí.
La base antártica española Gabriel de Castilla está gestionada por la División de Operaciones del Estado Mayor del Ejército de Tierra, y el comandante Valentín Benítez es quien la dirige ahora mismo. Comandante, querido Valentín, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Un saludo desde la base Gabriel de Castilla.
Impresionante el sonido. Cuando uno viaja por el mundo, sí, fuera de bromas, cuando uno viaja por el mundo y dependes técnicamente o de la Armada o de lo que tal, tranquilo, que el programa sale. No hay ningún problema. Valentín, con la mano en el corazón, la semana pasada hablamos para organizar esta entrevista. Hablamos, nos documentamos, estábamos pensando cómo entrar hoy. Y durante este fin de semana a mí me dio un vuelco al corazón y pensé dejarlo para más adelante. Porque la muerte por accidente, la puñetera mala suerte del capitán de fragata Javier Montojo Salazar, sinceramente nos trastocó, por lo menos, las sensaciones, ¿no? Qué pena y, lo dicho, qué lástima, ¿verdad?
Pues sí, Ángel, la verdad es que fue el día 2 y 3 fueron unos días muy duros para todos. Ya lo sabes porque has visitado muchas bases militares, conoces nuestras misiones, que muchos de los de las bajas que sufrimos son accidentes fatales que pueden pasar en cualquier momento. Y esta misión antártica que ya lleva 31 años, en la que tanto la Armada como el Ejército de Tierra están haciendo un trabajo durante varios años en beneficio de la investigación científica, pues no deja de tener riesgos como otras y las condiciones son muy extremas. Y bueno, de vez en cuando estas fatalidades ocurren y bueno, pues todos nos quedamos muy consternados, muy tristes. Todo nuestro apoyo a la Armada, a la familia del capitán Montojo, un hombre que dio su vida por su país, por la ciencia. Y que bueno, la mejor solución es seguir para adelante, levantar la cabeza, cumplir la misión y hacer nuestro trabajo, que yo creo que es lo que tenemos que hacer.
Seguro que es lo que él estaría haciendo. Segurísimo que sí. Lo dicho, un abrazo muy fuerte para toda la familia de la Armada y sobre todo para su esposa, para su madre y para toda su familia. Valentín, ahora mismo hazme una foto. ¿Qué tiempo hace? ¿Qué marca el termómetro? ¿Qué ves alrededor?
Bueno, lo primero que tengo que comentar es que estamos en el verano austral. Entonces, aquí ahora mismo las temperaturas no son, afortunadamente, tan parecida a esos menos 93 grados que comentabas antes. Tenemos ahora mismo unos aproximadamente menos 5 grados bajo cero.
Ah, bueno, hace un calor allí casi para ir en bañador.
Sí, bueno, pero ahora mismo tenemos vientos bastante fuertes, en torno a los 30 nudos, con lo cual la sensación térmica se aproxima un poco a los menos 15 grados bajo cero aproximadamente. Lo que se puede ver desde la base es un espectáculo para la vista, porque se combina el mar con la nieve, con el hielo, y fácilmente es ver animales, ¿no? Por ejemplo, lobos marinos o cormoranes o algún pingüino por ahí. Esa es la foto que te puedo dar, Ángel.
Qué grande.
Comandante, 31 ediciones ya de la campaña antártica española en esas tierras. ¿Qué tiene esta 31ª edición, esta 31ª campaña? ¿Cuál es la misión principal, el resumen de por qué seguimos estando allí?
Bueno, yo el resumen diría que España es una potencia a nivel de investigación. Yo creo que lo puedes corroborar tú, Jorge, que eres un experto en eso. Estaremos aproximadamente en el décimo ranking del mundo, y para eso tenemos que estar presentes en la investigación polar, ¿no? Tanto en la Antártida como en el Ártico. Entonces España tiene que mantener ese nivel, y además la campaña antártica es un ejemplo de cohesión entre países y entre instituciones. Aquí no tenemos ningún problema. Por un lado están nuestros científicos, que vienen de parte del Ministerio de Industria, Economía y Competitividad, y por otro lado estamos los militares del Ejército y Tierra de la Armada, y es un ejemplo de colaboración entre instituciones. Y bueno, cada año es distinto, cada año tiene sus dificultades sacar adelante la campaña, pero bueno, en el caso de por ejemplo, la Gabriel de Castilla, pues hemos empezado a investigar este año con drones. Estamos intentando implantar energías renovables dentro de lo que es la base Gabriel de Castilla. Estamos haciendo también una mejora en las infraestructuras. Y luego también estamos muy contentos con nuestra campaña de difusión, que bueno, como sabéis, es también importante para nosotros, ¿no? Dar un poco a conocer esta misión y que la sociedad civil conozca que el Ejército de Tierra, entre sus muchas misiones, pues está la de colaborar con la investigación científica.
Claro que sí.
De parte de los...
No, decías, de perdona, de parte...
Sí, que quizás Amos, que me acompaña, es el investigador que me acompaña, a lo mejor tiene también que contar,
claro que sí,
las novedades de la parte de investigación.
Claro que sí. Amos de Gil pertenece, trabaja, tiene el despacho, por así decirlo, en la Universidad de Cádiz. Amos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel. Un saludo.
Igualmente, amigo. Exactamente, ¿qué haces allí? ¿Qué estás investigando? ¿Qué buscáis, Amos?
Bien, realmente hay muchos proyectos y muy variados. En el que trabajo yo, que es de la Universidad de Cádiz, pues nuestro investigador principal es el doctor Berrojoso, que este año no ha podido venir por razones de trabajo, pero nosotros estudiamos el volcán. En la base Gabriel de Castilla se encuentra en la Isla de Excepción. La Isla de Excepción es un volcán activo, y entonces hay bastantes proyectos de investigación que vienen a estudiar el volcán. El de la Universidad de Cádiz es uno de ellos, no es el único. La Universidad de Granada también lo estudia desde otro punto de vista, y concretamente ahora hay incluso un tercer grupo de investigación del Instituto de Ciencias de la Tierra Jaume Almera, que también estudia el volcán desde el punto de vista de la evolución geológica del mismo.
Claro. Amos, las condiciones en las que se encuentra naturalmente esa zona volcánica son especiales porque, entre otras cosas, conservan intactas algunas huellas de cómo ha sido la evolución geológica del planeta en los últimos siglos o milenios. No sé si con eso nos permite la ciencia hacer una proyección de cómo afecta lo que ocurre en la Antártida al resto del globo, al resto del planeta, y cómo le puede afectar en el futuro, incluso adentrándonos en terrenos de hacia dónde puede ir, por ejemplo, el clima del día de mañana.
Bueno, sin duda. Aunque no la especialidad mía, pero sí es verdad que aquí en la Antártida pues es un lugar ideal para estudiar esas cosas, la evolución del clima. Concretamente, hay un grupo español de la Universidad de Alcalá de Henares que estudia el permafrost, y el estudio de la capa activa de permafrost pues se ha demostrado que es quizá uno de los parámetros que mejor dan la idea del cambio climático. Lógicamente, donde más permafrost hay es en la Antártida, y concretamente en la zona donde nos encontramos, que es una zona que no es demasiado fría, por así decirlo, las temperaturas no son muy extremas. Entonces es un lugar ideal para estudiar esta capa activa del permafrost y poder sacar conclusiones relativas al cambio climático.
Claro, no quiero hacer spoiler o conclusiones, Amos, profesor de la Universidad de Cádiz, pero es evidente que el cambio climático es verdad cuando uno está en la Antártida.
Bueno, vamos a ver, el cambio climático yo creo que no lo discute nadie. A lo mejor lo que se discute un poco más es hasta qué punto, que tampoco se discute, pero sí se discute hasta qué punto el carácter es antropogénico, ¿no? Pero el cambio climático, por supuesto, está y es un hecho. Es un hecho y también es un hecho que se ve más sus consecuencias en el Ártico que en el Antártico. Concretamente aquí en la Antártida, la parte occidental donde nos encontramos, parece claro que hay una disminución de la masa glacial, pero también parece que en la parte oriental hay un aumento de la masa glacial. En fin, pero repito que no es tampoco mi especialidad y no me quiero mojar mucho en este aspecto.
Jorge.
Comandante, no sé cómo son los científicos cuando se acercan allí, porque se supone que un militar de profesión está acostumbrado...
Luego le preguntamos al científico cómo son los militares.
Sí, sí, sí. Pero ¿cómo se porta una persona que no está habituada a vivir en ciertas condiciones a encontrarse en un ambiente tan árido y tan complicado como es la base Antártida?
La verdad es que la respuesta de los científicos es muy buena. Ellos vienen aquí con mucha ilusión, con ganas de aprovechar el tiempo, y nosotros somos los que les damos todo el apoyo que necesitan para todo tipo de cosas, desde darles de comer, asistencia sanitaria y acompañarles en sus trabajos de investigación científica. O sea, somos un poco sus ángeles de la guardia y colaboran con todo, con nosotros, todo lo que le pidamos. A veces hay trabajos en los que necesitamos que ellos nos ayuden, ¿no? Por ejemplo, en la apertura y el cierre de la base, cuando hay científicos, que siempre hay algún científico, pues ellos tienen que colaborar, a ayudarnos, y hay un clima muy bueno de convivencia. También los militares que venimos aquí, pues somos conscientes que esto no es una misión, pues como estar en Afganistán o en Irak, sino que, bueno, convivimos continuamente con personal civil. Pero bueno, no hay ningún problema, ¿eh? Nos adaptamos enseguida unos a otros. Y sinceramente lo digo, se van muchos de ellos con una impresión mejor de sus Fuerzas Armadas de la que tenían antes, porque muchas veces somos un poco desconocidos. O sea que
perdóname, yo me atrevería... Valentín, eso nos pasa a todos, a mí el primero como periodista, cuando empiezas a acercarse a uno de vosotros. Pero claro, ahora quiero hacer la pregunta al revés. Al científico, Amos de Gil, profesor, ¿se aprende? ¿Qué se aprende de los militares?
Bueno, la verdad es que no tengo palabra, porque, claro, efectivamente nosotros aquí podemos trabajar gracias a que todo nos lo han resuelto. Si tenemos que ir al otro lado de la isla, hay un experto en navegación. Si tenemos que ir a cualquier lugar de la isla, hay un experto en movimiento y en montaña. Si se nos estropea algún aparato, siempre hay alguien que lo sabe arreglar. Aquí a nosotros nos han llegado hasta fabricar piezas, cosa increíble, porque, claro, aquí en la Antártida, si se te olvida algo en España o se te rompe algo, no puedes ir a la ferretería de la esquina a comprarlo. llega hasta ese extremo, porque cualquier cosa, por difícil que sea, siempre hay alguien de la dotación militar que lo sabe hacer. Y luego su disposición es permanente y, en fin, y todo con una sonrisa en la boca. O sea, es que es algo increíble. O sea, que la colaboración de la dotación militar es francamente inmejorable.
Sí. Amos, la misión científica tiene dos partes. Una, la que se hace ahí, in situ, y luego la análisis de los datos cuando se vuelve, me imagino, a la universidad. ¿Cuándo acaba esa primera parte? ¿Cuándo vuelven ustedes? Y luego, ¿qué se hace con esos datos una vez que se ha vuelto a la universidad, en este caso en Cádiz?
Sí, en efecto. Quizá lo más duro viene después, al terminar la campaña. El proyecto en el que trabajo yo es de los poquitos que están trabajando durante toda la campaña. Vinieron dos compañeros en la primera fase y estamos ahora otros dos en la segunda fase. Pero incluso en estos momentos se analizan datos aquí. Nosotros diariamente, con el fin de colaborar con la vigilancia volcánica de la isla, pues realizamos una serie de procesos en el que analizamos la deformación superficial que se produce en la isla y podemos contribuir junto con la Universidad de Granada a la vigilancia volcánica. Tengo que decir también que en la actualidad también, día a día, y gracias a que tenemos una buena conexión de Internet, otra cosa que tenemos que agradecerle a la dotación, pues diariamente enviamos datos a Cádiz, donde allí hay un equipo de más investigadores que están en la sombra y que están trabajando todos los días con esos datos para lo que se nos escapa a nosotros, a ellos no se les escapa. Y luego, desde luego, la mayor parte de los datos, por supuesto, no se procesan aquí, porque son muchísimos. Y entonces después en Cádiz, ya tranquilamente, con colaboración de otras instituciones y otras universidades, pues se van sacando artículos, tesis, y en fin, hay mucho trabajo para conocer el mecanismo volcánico de la isla.
Comandante, Valentín, ya para terminar, la campaña Apadrina un pingüino, ¿qué tal va?
Pues me alegro que me hagas esa pregunta, Ángel, porque va muy bien. De hecho, nos vamos a quedar sin pingüinos en la isla de Excepción.
Bueno, pues siempre podemos irnos al Ártico.
Sí, sí. Bueno, en el Ártico no hay pingüinos, ¿eh? No hay
pues
pingüinos.
Igual, llevamos, no, da igual.
Pero vamos, en la isla de al lado tenemos más. Pero va muy bien, va muy bien. Es una actividad totalmente gratuita, que es una actividad que lo que se pretende con ella es dar a conocer nuestra actividad y que la gente que apadrine pingüinos se comprometa a ser responsable con el medio ambiente. Y hemos alcanzado, pues nada más y nada menos, que hemos superado los 200.000 apadrinamientos, que para nosotros pues es un éxito. Estamos muy contentos con todo el apoyo y el cariño recibido, y hemos llenado España de pingüinos de la Gabriel de Castilla, así que estamos muy, muy contentos.
¡Qué grande! Pues mira, no cortéis todavía la comunicación, Valentín, Amós, porque llegan comentarios de los oyentes respecto a la misión de nuestras Fuerzas Armadas y de los científicos en la Antártida Rosa.
Sí, dicen por aquí, lo único que quería expresar es mi profunda admiración a aquellas personas que dan vida por algo, que dan su vida por algo que nunca merece el interés de los medios de comunicación.
Nunca no, mira, esta tarde.
Sí, gracias por dar a conocer el papel de nuestras Fuerzas Armadas a lo que se enfrentan y lo que arriesgan. Entre todos tenemos que conseguir que tengan el reconocimiento y la gratitud que se merecen. También Chema dice, me encanta que habléis con la base de la Antártida. Mis nietos tienen un certificado de apadrinamiento de un pingüino con la firma del jefe de la base y están muy contentos con ese diploma. Y por supuesto también gracias por recordar al capitán Montojo, le conocí cuando era aspirante a la Escuela Naval Militar, excelente persona, hijo de una excelente familia de honda tradición militar dedicada a la Armada de varias generaciones, solo me cabe expresar mi condolencia y mi solidaridad con su familia.
Pues nos quedamos con ese último mensaje, recordamos hoy, hace como un par de horas, han llegado sus restos mortales a la base de Rota, ya está en casa, descanse en paz. Comandante Valentín Martínez, jefe de esa campaña en la Antártida, y Amós de Gil, profesor científico. Gracias a los dos y cuidadito, que hace mucho frío.
Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Otro para vosotros. Adiós, profesor.